COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este sábado 7 de febrero. Arrancaba este programa a las 6 de la mañana y vamos a estar contigo, si nos dejas, hasta las 8 y media. Este sábado vamos a seguir muy pendientes de las lluvias en Andalucía, de lo que pasa en Grazalema, donde todos los vecinos están evacuados, de lo que pasa en Ubrique, de lo que pasa en Huerto Tájar, de lo que pasa en Córdoba capital, de lo que pasa en Jerez de la Frontera. Llega una nueva borrasca, la borrasca Marta, y en Jerez, por ejemplo, se preparan para que el agua salga por las alcantarillas, por la crecida del río Guadalete. En Córdoba capital, por ejemplo, están pendientes de la crecida del río Guadalquivir. José María Bellido es su alcalde.
Que lo peor está por venir, que mañana viene lluvia, que viene esa borrasca Marta, que el margen de la cuenca es escaso, que tiene que seguir habiendo desembalse, que el terreno ya todo el agua lo echa hacia arroyos y de arroyos a ríos, y que habrá una segunda ola, un segundo pico de crecida del río, que será superior a este.
Hay 11.000 personas que están durmiendo fuera de sus casas y ya se ha identificado a una persona fallecida.
Sí, él nos enviaba, nos apoyaba pagando de la luz, del agua, de la comida. Absolutamente en las enfermedades que nosotros pasábamos, era el sustento de la casa.
Esta es la hermana de Carlos Alonso Palete. La hermana vive en Ecuador y contaba así cómo su hermano, que vivía en Madrid, les ayudaba económicamente mandándoles dinero. Carlos Alonso Palete murió el sábado 30 de diciembre de 2026 a las 9 y un minuto de la mañana. Esa fue la hora en la que estalló una bomba con 200 kilos de explosivos en el aparcamiento de la T4. Murieron él, Carlos Alonso Palete, y Diego Armando Estancio. Zapatero anunció a las pocas horas que se acababa el diálogo con ETA. Aquello fue lo que algunos llamaron la tregua trampa. ¿Por qué recuerdo en este momento a Carlos Alonso Palete? Porque el responsable del atentado fue el terrorista Cherokee, responsable de buena parte de los atentados de esa época, porque él estaba al frente de ETA. Cherokee está condenado a penas que superan los 400 años de prisión. Pero desde ayer puede salir de lunes a viernes de la cárcel y solo tendrá que volver a dormir. Esta decisión la han tomado las autoridades penitenciarias del gobierno vasco. El diario El Español cuenta hoy que el gobierno vasco, para conceder esta semilibertad a Cherokee, se ha saltado al juez y ha prescindido del análisis jurídico necesario para tomar una medida de este tipo. El gobierno vasco es el que tiene las competencias de prisiones desde que Sánchez se las transfiriera en 2021. Cherokee tiene todavía abiertos procedimientos en la Audiencia Nacional. Desde que se produjo la transferencia de las competencias al gobierno vasco, la situación no solo de Cherokee, sino de muchos otros presos etarras ha cambiado de forma drástica. Sánchez, ya sabes que justifica esto hablando de su compromiso con el autogobierno vasco.
Quiero reiterarle nuestra mano tendida, la voluntad de diálogo que creo que hemos demostrado siempre por parte del Gobierno de España, también del respeto, ¿no?, y el fortalecimiento del autogobierno vasco.
Esto que Sánchez llama fortalecimiento del autogobierno vasco son las cesiones al PNV, que ya digo, se materializaron, parte de esas cesiones, con la transferencia de las competencias penitenciarias. Según algunas informaciones de las asociaciones de víctimas, en este momento más de la mitad de los presos de ETA en el País Vasco se benefician del tercer grado y de fórmulas de semilibertad. La jurisprudencia y la legislación sobre el tercer grado son claras. El tercer grado, conceder el tercer grado exige modificar actitudes y valores asociados a la conducta delictiva, hacer una crítica de lo que se ha hecho, colaborar con la justicia. Los presos que se ven beneficiados por este tratamiento del gobierno vasco, en su inmensa mayoría, sin embargo, no se han distanciado de las organizaciones que estaban vinculadas al terrorismo. Organizaciones que siguen estando vivas, organizaciones que siguen enorgulleciéndose, que siguen reivindicando lo que hicieron los terroristas. Sortu, por ejemplo, que es el núcleo duro de Bildu, sigue ensalzando a los terroristas como héroes. Por desgracia, en España no ha sucedido como en otros países. En otros países, bueno, los miembros de bandas terroristas que estaban en la cárcel han tenido procesos que les han ido distanciando de lo que hicieron. Estoy pensando, por ejemplo, en Italia. Aquí no ha sucedido eso, porque los presos han seguido muy controlados por ETA en la cárcel. Desafortunadamente, en España, pues son una veintena de presos los que se han distanciado con la vía, la famosa vía Nanclares, que, bueno, fue un proceso de justicia restaurativa en la que algunos condenados de ETA le pidieron perdón a las víctimas. En España, ya digo, este proceso de distanciamiento de los terroristas de lo que habían hecho no se ha producido. Claro, esto no es solo algo que afecte a las víctimas más directas de terrorismo. Esto supone ir contra la auténtica memoria democrática, porque si tú le das un trato de favor a terroristas que no se han arrepentido, no estás construyendo el relato correcto sobre lo que supuso ETA. El relato correcto es decir, explicar que ETA era una banda de asesinos y que mataba utilizando una ideología funesta. Si tú das beneficios penitenciarios a los terroristas, este relato sobre ETA queda muy debilitado. Y la cosa es seria porque algunas encuestas dicen que en el País Vasco hay todavía un 20 o 25% de jóvenes que considera que la violencia política puede tener sentido. ¿Cómo vas a contar bien la historia de ETA si a los que fueron condenados por el terrorismo les das beneficios penitenciarios sin que se arrepientan? Ayer cierre de campaña en Zaragoza, cierre de campaña para las elecciones que se celebran mañana en todo Aragón.
Que el único consuelo que puede tener el Partido Socialista es que a Vox le vaya bien.
Hemos visto la verdadera cara de Jorge Azcón, que está sediento de poder.
Si pactan Mercosur, si pactan los recortes de la PAC, si pactan las leyes de género.
Otras elecciones autonómicas este domingo. Otras elecciones que son las primarias de las primarias de las primarias. Elecciones autonómicas en clave nacional. Los pronósticos son muy malos para Pilar Alegría. Pilar Alegría desembarcó en Aragón oficialmente en el Congreso de hace menos de un año, pero hasta diciembre, finales de diciembre, ha sido la portavoz del gobierno. Pilar Alegría está absolutamente identificada con Sánchez. La identificación con Sánchez de Pilar Alegría, pues según los que saben de esto, va a provocar una abstención punitiva. Es decir, los votantes, o una parte importante de los votantes del Partido Socialista, no van a acudir a votar. Esos son los pronósticos. La situación es tan complicada que en los últimos días de campaña ha habido un desembarco de los chicos de Moncloa asesores de Sánchez para intentar levantar la intención de voto, para intentar movilizar el voto, para frenar la ascensión del castigo. Pilar Alegría lo ha tenido muy complicado en la precampaña y en la campaña electoral. Hay que recordar que Pilar Alegría comenzó la precampaña electoral en el momento en que Sánchez cerró el acuerdo de financiación autonómica singular con Cataluña y en el momento en que se presentó un modelo de financiación autonómica, un modelo que perjudica especialmente a Aragón. Según FEDEA, que es el instituto que conoce mejor la financiación autonómica, la comunidad autónoma más perjudicada por el modelo de financiación autonómico, la comunidad más perjudicada sería Aragón si ese modelo entrara en vigor. Pilar Alegría ha tenido que defender que el modelo es estupendo.
Con este modelo de financiación autonómica, todas las comunidades autónomas, repito, todas las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros más con el gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, pues Pilar Alegría ha tenido que defender lo indefendible con el modelo de financiación autonómica. Pilar Alegría se ha visto salpicada por el escándalo de Paco Salazar, ya sabes, el asesor de Pedro Sánchez, acusado de acoso sexual. La denuncia no fue investigada durante 5 meses. Y, bueno, Pilar Alegría comió con Paco Salazar después de que Paco Salazar fuera acusado de acoso sexual. Pilar Alegría ha tenido que reconocer que aquella comida fue un error.
Efectivamente fue un encuentro que se produjo que no se tenía que haber producido, que fue un error.
Lo único que ha hecho Sánchez por Pilar Alegría ha sido pelearse con Elon Musk y anunciar la prohibición de redes sociales para los adolescentes. Claro, un tema muy aragonés, figúrate. Bueno, en este momento ya digo, el pánico en el Partido Socialista, el miedo en el Partido Socialista lo provoca una posible alta abstención, por eso tanta llamada a la movilización.
Una vez más, hacer un llamamiento a la movilización.
Han intentado los socialistas la movilización en esta recta final de la campaña utilizando un bulo. Tanto criticar los bulos, bueno, pues Marcelino Iglesias, histórico líder de los socialistas aragoneses, grabó un mensaje diciendo poco más o menos que el PP no quiere que se revaloricen las pensiones, y aquello, esa grabación se ha estado difundiendo.
¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas.
El Partido Socialista ha recurrido al bulo en el final de campaña. Los pronósticos para el PP son que se va a quedar como está. Quizá un diputado más, puede que algún diputado menos. El PP también ha cometido errores en esta campaña. Uno de los errores lo cometió ayer. O sea, en el cierre de campaña de ayer estaba con el PP Vito Quiles. Y tú dirás, ¿quién es Vito Quiles? Pues es un influencer, como dicen ahora, ¿no? Un personaje bastante conocido en redes sociales, con posiciones de derecha muy radical. Claro, es la jugada perfecta para que la izquierda consiga la movilización que está buscando. Hoy hay una interesante columna de José Peláez en el diario ABC que dice, o que se pregunta, ¿hay alguien al mando del Partido Popular? Abascal, a Alejandro Nolasco, que es el candidato de Vox en estas elecciones, la campaña se la ha hecho Pedro Sánchez con la regularización de migrantes.
España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
Sánchez va a sacrificar, ha sacrificado con frialdad a Pilar Alegría. Si no hay sorpresa, el Partido Socialista se va a pegar un batacazo morrocotudo, pero Sánchez va a salir ganando. Va a salir ganando al menos en una cosa: en un crecimiento importante de Vox, que a medio plazo a él le viene muy bien. 7:15, 6:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, ha anunciado que como muy tarde, el viernes de la semana que viene, los más de 700 presos políticos venezolanos saldrán de la cárcel tras aprobarse la ley de amnistía.
Zapatero.
El expresidente está precisamente allí, en Venezuela. Se ha reunido con Delcy Rodríguez, dice que confía mucho en ella y que hablan casi a diario. Zapatero pretende intervenir en la liberación de los presos políticos.
Huelga.
Hoy se reúnen SEMAF, Comisiones Obreras y UGT. De momento han decidido mantener el paro anunciado para los días 9 y 10 y 11 tras la tercera reunión con Puente este viernes. Aseguran que si hace falta se reunirán durante todo el fin de semana.
Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos ha anunciado un arancel adicional del 25% sobre productos de países que compren, importen o adquieren bienes de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Papa León.
La Iglesia en España trabaja ya en los preparativos del viaje del pontífice a nuestro país. Este fin de semana se lanzará una página web oficial que incluirá toda la información disponible sobre esta posible visita. Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos que ya sabemos que visitará el Papa, pero eso sí, todavía sin fecha.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dedicamos en COPE una acción especial a las ciberestafas.
Y cuando contactaste, comenzó una pesadilla, comenzó una estafa inmobiliaria.
Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos apellidos.
Son las falsas inversiones en criptomonedas, ¿sí?
Ahora mismo está
en
auge.
¿Y cómo acaban sustrayendo esos 26.000 euros de vuestra cuenta?
Sabían el DNI de todos.
Bueno, en España se producen al día 1.200 estafas informáticas.
Nunca, nunca dar datos personales.
Poder identificar autor.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
COPE está donde tú estás.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
18-00018. Serie 100-100.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería. Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Va a seguir lloviendo en Andalucía, donde 11.000 personas están desalojadas. Yolanda Aguirado, buenos días.
Buenos días, amanecemos muy pendientes del tiempo porque hoy Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla estarán en alerta naranja según la Agencia Estatal de Meteorología. Muy pendientes de Cádiz. En Jerez de la Frontera preocupa la crecida del río Guadalete. Y un municipio entero, te hablo de Grazalema, ha tenido que ser desalojado. Sus vecinos han pasado una segunda noche fuera de sus casas. Vecinos como Adela tenían que abandonar el municipio.
Sabes que te has venido del pueblo, no sabes cuándo vas a volver y tampoco sabes bien lo que está pasando.
Desalojados también en Córdoba. En la ciudad, en la capital, sigue cortado el puente romano porque preocupa la crecida del río Guadalquivir. Pilar y Lola nunca habían visto algo así.
Pues la verdad que es asombroso que la naturaleza, pues, que una vez más nos sorprende y vemos que
no hay quien la frene.
Y el municipio granadino de Huetortájar, en el Poniente, se ha convertido en una isla que ha estado horas incomunicado. Allí sus vecinos no han dejado de achicar agua durante horas. Fernando Delgado es su alcalde.
Y ahora mismo estamos, lo que estamos es limpiando la vivienda que ha sido anegada, los sótanos, las joseras, que tienen 3 o 4 metros de agua.
Las pérdidas materiales se cuantifican por millones. Por eso el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido ayuda al resto de administraciones.
Y también pediremos al Estado, a través del fondo de compensación, ayuda, en este caso a la Unión Europea, para que también con fondos europeos podamos entre todas las administraciones aliviar la situación de muchas familias.
Pero la peor consecuencia que nos deja la borrasca es la muerte de una mujer que caía al río Turbilla en la localidad malagueña de Sayalonga.
Juanma Moreno también pide a los andaluces que extremen hoy sábado la precaución.
Prudencia, esto no ha acabado. No caigamos en la sensación de que ya ha pasado, de que ya no hay peligro, porque no es real.
En Extremadura mejora la situación. 800 vecinos han podido regresar a sus casas. David Casado, buenos días.
Buenos días. Extremadura intenta recuperarse de los efectos de la borrasca Leonardo y esos 800 vecinos de Jerez de los Caballeros ya han podido regresar a sus casas, aunque la región se mantiene atenta por el nuevo temporal. La borrasca Marta volverá a dejar más inestabilidad, especialmente en el oeste y en el sur. Unas zonas ya de por sí afectadas por acumulaciones de agua y cuyos ríos están en peligro por desbordamiento. El norte de la provincia de Cáceres espera llegar a registrar hasta 80 litros por metro cuadrado. En Talavera de la Reina, su alcalde, José Julián Gregorio, ha pedido no bajar la guardia.
Lo peor no ha pasado porque nosotros seguimos teniendo una situación muy complicada. La situación es muy complicada en Talavera y lo que se nos viene encima, pues todavía mucha lluvia.
La comunidad está este sábado en nivel naranja en gran parte del territorio, por lo que la Junta mantiene activada el nivel 1 de emergencia.
640 máquinas quitanieves se han desplegado en Madrid y en Castilla y León. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Dejará temporal marítimo y rachas de viento muy fuerte, pero sobre todo provocará lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, en zonas ya muy castigadas por las intensas precipitaciones de días previos. A partir del domingo continuarán llegando frentes a nuestro país, con lluvias menos cuantiosas, pero que seguirán sumando litros en la mayor parte de la península, hasta al menos mediados de la próxima semana.
Esa es la previsión de los efectos del paso de la borrasca Marta. Jornada de reflexión en Aragón. Ayer cierre de campaña. Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Aragón puso fin anoche a dos intensas semanas de campaña electoral con los tradicionales mítines protagonizados por los líderes nacionales de los principales partidos que vinieron a Zaragoza a respaldar a sus candidatos. Una campaña que tiene un claro favorito, el popular Jorge Azcón.
El próximo domingo tenemos una oportunidad de oro. Que si estás cabreado con Sánchez, el voto que de verdad le jode a Sánchez es al Partido Popular.
Azcón estuvo respaldado anoche por Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez arropó a Pilar Alegría.
Todos a votar, y hagámoslo con ilusión, con ganas, con fuerza, con esperanza y con alegría.
Por su parte, el cabeza de lista de Vox, Alejandro Nolasco, contó con la presencia de Santiago Abascal, que se ha pasado casi toda la campaña en tierras aragonesas.
Tenemos enfrente la mafia y tenemos que elegir, o eso nos dicen, tenéis que elegir entre la estafa del PP o la mafia del Partido Popular.
Todos los demás, Junta, Partido Aragonés, Izquierda Unida Sumar, Podemos y Teruel Existe, cerraron anoche una campaña cuyo resultado mañana va a tener sin duda una lectura en clave nacional.
Los maquinistas mantienen la huelga convocada del 9 al 11 de febrero, es decir, a partir del lunes. Hoy, Óscar Puente vuelve a reunirse con los sindicatos. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. A la tercera no fue la vencida y las partes van a seguir negociando durante todo el fin de semana. Diego Martín, portavoz del Sindicato Español de Maquinistas.
La convocatoria de huelga sigue adelante. De momento no hay acuerdo y trabajaremos todo el fin de semana y probablemente los días que haga falta para llegar a algún acuerdo y mejorar al final el sistema ferroviario, que es lo que venimos a hacer todos.
De momento no hay cifras concretas, solo propuestas preliminares, y los sindicatos exigen medidas estructurales para mejorar la seguridad y las plantillas quieren cambios tanto en Adif como en Renfe y en la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Fuentes del Ministerio de Transportes destacan la voluntad de diálogo de los sindicatos, pero de momento lo que se espera para el lunes es una huelga de 3 días para todo el personal del sector. Transportes ha fijado servicios mínimos del 65% en hora punta para cercanías y media distancia y del 73% para la alta velocidad.
Y el tráfico de cercanías en Cataluña no recupera la normalidad. Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. La semana que viene está previsto que reabra más líneas de tren, pero habrá que esperar hasta el mes de abril para recuperar la normalidad y acabar con las limitaciones de velocidad actuales. Es la previsión que hacen desde Renfe, aunque ya nadie se fía del todo. Antonio Carmona es el portavoz de Renfe Cataluña.
De cara al abril, Adif está actuando en pràcticament 91 punts de la xarxa per poder revertir aquesta situació.
quieren revertir esta situación, pero los pasajeros siguen soportando a diario retrasos, cancelaciones y colas para coger un autobús alternativo. Esta tarde, precisamente, van a salir a la calle para denunciar un servicio que ha tocado fondo. Más de un centenar de entidades se han sumado a la convocatoria. Usuarios que lo que esperan es que esta movilización sirva de golpe de efecto para que algunas cosas empiecen a cambiar. La manifestación arrancará a las 5 de la tarde de la estación de Francia, donde Adif tiene el centro de control que ha sufrido diversas caídas en los últimos días, y acabará en la Plaza de San Jaume.
Y en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anuncia que la amnistía de los presos políticos se hará efectiva la semana que viene.
Nosotros esperamos que entre el martes que viene y a más tardar el viernes están todos sueltos.
Allí está ya Zapatero, que quiere apuntarse el tanto. Liberación de presos, que no ha sido fruto de la negociación de Zapatero, sino de la presión de Trump. Ayer estuvimos en la estación de autobuses de Madrid, que ha cambiado mucho porque la línea Madrid-Sevilla, la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, sigue sin volver a funcionar.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Betravel presenta Conversaciones entre Expertos.
Como maleta experta en viajes, sé de una playa en Costa Rica con un amanecer. Oh, una experiencia que te carga de energía.
Y yo, como electricista experto, certifico que de ahí vuelves recargado.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días descubriendo los paisajes de Costa Rica desde 1.600 euros. Betravel, viájate la vida.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, un kilo de langostinos cocidos por 7,99. Ahorras un 19%. Y 12 burger min mixtas por 6,99. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Casa nueva?
¿Qué va? Solo he cambiado el suelo.
¿Solo el suelo? Sí, está mucho más luminosa y moderna.
Cuando cambias tus suelos, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir el que va con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
La CIAF, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, tiene ya en sus manos, por fin, un documento clave para el esclarecimiento de las causas del accidente de Adamuz. Es el certificado de la soldadura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente, en este sábado 7 de febrero. A las 6 arrancaba este programa y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30. La borrasca Leonardo deja en Andalucía 11.000 personas fuera de su casa. 11.000 personas han dormido esta noche fuera de su casa y una persona fallecida. Y ahora llega la borrasca Marta. El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, advierte de que no se puede bajar la guardia.
Prudencia, esto no ha acabado. No caigamos en la sensación de que ya ha pasado, de que ya no hay peligro, porque no es real.
Este sábado los puntos críticos van a estar en Ubrique, en Huerto Ortájar, en la ciudad de Jerez de la Frontera y en Córdoba capital, donde el río está creciendo mucho. José María Bellido es su alcalde.
Que lo peor está por venir, que mañana viene lluvia, que viene esa borrasca Marta, que el margen de la cuenca es escaso, que tiene que seguir habiendo desembalse, que el terreno ya todo el agua lo echa hacia arroyos y de arroyos a río, y que habrá una segunda ola, un segundo pico de crecida del río, que será superior a este.
Jornada de reflexión para las elecciones autonómicas que se celebran mañana en Aragón. Si se cumplen las encuestas, habrá un gran batacazo del Partido Socialista y una importante subida de Vox. Batacazo para el Partido Socialista, pero a Sánchez, si Vox crece tanto, la cosa no le habrá salido mal. 7:32, 6:32 en Canarias. Más noticias con Xavi Lasso. Ya hay fecha para la amnistía a los presos políticos en Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, ha anunciado que como muy tarde el viernes de la semana que viene, los más de 700 presos políticos venezolanos saldrán de allí, de la cárcel.
Zapatero está en Venezuela buscando foco.
Sí, precisamente allí se ha reunido con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Dice que confía mucho en ella y que hablan casi a diario. Zapatero pretende intervenir, como dices, en la liberación de los presos políticos.
Nueva reunión entre el Ministerio de Transportes y sindicatos.
Y es que sigue sin haber acuerdo entre esos sindicatos ferroviarios y el Ministerio de Transportes. SEMAF, Comisiones Obreras y UGT han decidido de momento mantener el paro anunciado para los días 9, 10 y 11 de este mes tras la tercera reunión de ayer viernes. Los portavoces aseguran que si hace falta seguirán negociando durante todo el fin de semana.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
Bien. Oye, estuve viendo Hamlet.
¿Qué te pareció?
Pues mira, un tostón.
¿Ves? O sea, ¿ves como si cada vez encuentro más gente?
Pero otros miembros de la familia salieron encantados.
¿Ves? Igual. Lloraron
lo que no está escrito.
Claro.
Pero yo, el niño que se muere, que no se acaba de morir, que tal y que cual, yo lo siento mucho.
Te hizo muy larga la primera
el final
es estupendo.
O sea, claro, vale. Tú al final escuchas Hamlet, pues ya está.
Claro, ya está. Por fin me sacas el texto, a Shakespeare.
Exacto.
Sácamelo antes, hombre.
Saca el texto de Shakespeare y entonces ya estamos encantados.
Sí.
Se me hizo un poquito largo, pero bueno, ya te digo, hay gente que
por
a la que le encantó la película.
Pero me alegro que haya esta división de opiniones y que se contraste bastante. O sea, hay división de opiniones en incluso entre los lectores del libro.
Ahora, el cine estaba hasta arriba, no la sala estaba hasta arriba.
Hombre, es una película potente, bella, muy bien interpretada,
bien rodada.
Es lógico, la gente está buscando este tipo de cine. O sea,
esta semana que tenemos.
Pues empezamos con un melodrama costumbrista de Isabel Coixet, que también llora en italiano. Tres adioses.
Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros, pero no era así, había algo más. Y si tú no me hubieses dejado, si no hubiese enfermado, nunca lo habría sabido.
Ya sabes que aquí seguimos con mucha atención todo lo que hace
Isabel Coixet.
Sí.
Es bastante buena. Realmente, el problema que tiene esta película, que es la adaptación de una novela autobiográfica de Michela Murguía, Tres Cuencos se llama. Está muy bien lo de Tres Cuencos porque es un elemento visual que ella emplea para mostrar la soledad de la protagonista. Es una profesora de instituto de un liceo allí en Italia, muy bien interpretada por Alba Rosswater, que rompe con su pareja desde hace mucho tiempo, que es un Elio Germano, la interpreta, que lo hace muy bien, que es un chef que está triunfando y, en fin, la está dedicando menos tiempo, pero es una ruptura tonta de esta, que luego enseguida ellos dos, ¿por qué he roto yo, no? Porque sí, se quedan muy solos los dos, y entonces a ella además le diagnostican una enfermedad muy grave. Entonces entra ya un tema en el que Isabel Coixet es experta, porque tiene películas como Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras, que van por esa línea. El problema es que aquí va dando un poco bandazos, entra menos una posible trascendencia a la hora de afrontar el dolor, la muerte y tal, cosa que en las otras sí que había un poco más, y es un poco más difusa, más dispersa en sus planteamientos. No me ha acabado de entusiasmar, me gusta bastante, y luego además tiene algún momento, sobre todo al principio, que me hizo ilusionarme mucho, que se parece mucho a la que, en mi opinión, es su mejor película, que es su segunda, que es Cosas que nunca te dije, que es una preciosidad sobre la soledad de dos personajes.
¿Título y puntuación?
Le damos 3 adioses, le damos un 6,5 a 3 adioses.
3 adioses, 6,5.
Esto es. Y luego la banda sonora es preciosa, como siempre, la fotografía, todo, pero le falta un hervor. Nos vamos ahora a un drama social muy premiado, y nos vamos a Irak, a territorio comanche, que es lo que a ti te gusta.
Eso es.
¿Quieres que nos pase lo mismo que a Rasul y a su familia?
3 huevos para la fertilidad, levadura en polvo para una tarta esponjosa.
¿Tienes miedo del futuro?
Tengo que hacer la tarta.
La tarta del presidente se titula.
La tarta del presidente.
Es la primera película de Hassan Hadid, fue Cámara de Oro en el Festival de Cannes, su primer largometraje, no lo parece, y es en plena dictadura, en los años 90, finales de 90, de Saddam Hussein. Una niña huérfana y pobre, cuando están ya bombardeando los americanos, le toca en clase tener que hacer una tarta de cumpleaños en honor de Saddam Hussein. Ella que no tiene un duro ni para comprar los huevos, ni la harina, ni nada. Entonces
pero
se tiene que ir a la ciudad.
Bagdad.
Está ambientada en una zona de marismas cercana a una ciudad que no se identifica. Sí. Ella quiere ir a la ciudad. Entonces todo el mundo que haya visto mucho cine dirá, esta es una película iraquí que parece iraní. De Majid Majidi, por ejemplo, Children of Heaven, El color del paraíso, verán que son siempre niños que en Irán les pasa algo de esto, pierden un zapato y tal, y toda la película son un cúmulo de adversidades. Jafar Panahi, por ejemplo, el globo blanco, el espejo, incluso algunas películas del gran Zhang Yimou chino, que son de un neorrealismo magnífico, precioso. La niña de comérsela. Se llama Banin Hamad Najev y tiene una personalidad... Es sensacional.
Puntuación.
Le damos un 7 a la tarta del presidente.
Del presidente, un 7.
Ha estado ahí en la línea, es una fábula moral preciosa, a la vez que una crítica, por supuesto, a la dictadura y a la corrupción que generó la dictadura de Saddam Hussein, pero también al intervencionismo estadounidense. Una cantidad de muertos, heridos, con los bombardeos y tal.
La tarta del presidente, 7.
Y tenemos que irnos a una película española que se llama La Fiera.
Los australianos saltaron a 5.900 metros.
He visto el trailer,
pero sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La Fiera le coge el gusto.
La Fiera le coge el gusto. O sea, es la obsesión de unos cuantos amigos por volar como pájaros. Ya sabes que el salto base, aunque tú a lo mejor lo has hecho, pero tú eres un tío muy lanzado.
No, yo a mí me da
sabes divertido. Que te tiras con un traje que haces como alas y vuelas.
Sí. Peligroso.
El problema, claro, sí, extremadamente peligroso.
No es un paracaídas, es un parapente.
Claro, esto es. O sea, es que vas hecho un pájaro y entonces tienes que tener ahí también a ver cómo caes y cómo no caes. Y esta es la historia real de Manolo Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio, Carlos Suárez y Armando del Rey, que tienen esa fiera. El salto base son escaladores, muchos de ellos a veces saltan y se obsesionan en concreto con lanzarse desde la cima de la torre sin nombre en el Karakorum, en Pakistán. Está rodado todo de maravilla, con muy poco presupuesto. Hemos entrevistado a Salvador Calvo en COPE, que ha estado aquí, que claro, ha hecho 1898, Los últimos de Filipinas, Adu, que era una gran película rodada en África, Valle de Sombras en el Nepal. O sea, le encanta hacer cine para el gran público, pero que tiene a la vez un contenido. Aquí La amistad es espléndida, también toda una reflexión sobre todos los reporteros de riesgo, incluido en la escalada, o sea, que quiero decir, o el esquí.
Puntuación.
Que le doy un 7 a La Fiera, me ha gustado bastante porque lo hace muy bien.
Una polémica, ¿eh?
Por supuesto. Digo, y si te contara porque
es muy peligroso.
Porque uno de los extras, que es uno de estos personajes, se mató rodando la película. Entonces tuvieron un desafío. Las familias están encantadas con la película, pues un homenaje a ellos, en cierta manera. Y decir, bueno, pues efectivamente, dentro de eso ellos iban buscando la alegría de vivir y de tener sensaciones a veces fuertes, pero fíjate si la gente que ha matado la montaña, o la gente que ha matado el motociclismo, en fin. La música de Roque Baños, la que hemos escuchado, es una preciosidad.
Salto base 7.
Con lo cual está muy bien. Y nos queda una película de animación, que ¡hombre! Es española, pero es española. Evolution. Evolution.
No se parecen a nada que exista en el planeta. Luego tienen que ser alienígenas.
¿Qué ha sido eso?
¡Rufus!
¡Flinky!
¡Wombi!
¿Podéis hablar? Esta vez sí que la he liado.
Esta le interesa a nuestro técnico Marcote, que tiene que llevarse a los niños y tal. Y que está muy bien. La ha hecho un español, Julio Soto Gurpide, que ya ha hecho unas cuantas más, debuta Zaira Muñoz Domínguez. Los dos son de un estudio de Bilbao que se llama ThinLab, que están haciendo, bueno, Deep, la primera que hicieron, que ganó, estuvo nominada a premios, era un poco imitativa de las películas de Pixar, pero Inspector San y La Maldición de la Viuda Negra era una especie de Casablanca muy original, con una animación digital espléndida. Aquí la tiene muy bien, y aquí es muy divertida, porque tiene elementos, digamos, para hacer un cineforum, pues una chavala muy rebelde de 12 años, que le afecta mucho el divorcio de sus padres. Ella vive con la madre, sobre todo, que es investigadora de ADN y de animales. Ella es muy ecológica, la propia niña. El padre es el típico funcionario de estos que vive de las rentas. Es divertido el personaje, porque te lo identificas con mucha gente de izquierdas ahora. Está muy bien. Y entonces, de pronto, ve que sus mascotas empiezan a hablarle, porque se han comido una valla extraterrestre. Me ha gustado bastante, 6.5. Está muy bien, tiene secuencia de acción. Es muy buena película para el público. Se llama Evolution, y la banda sonora y las canciones de Alfred Tapscott están muy bien. Con lo cual, dos buenas películas esta semana en español.
La recomendación, La Tarta del Presidente, es una película de aquí, 7. Y con
La Fiera.
La Fiera, 7.
Sí,
gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Hisense, Beko, Philips, Dyson, LG y De'Longhi. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
En Canarias. Hoy hay una nueva reunión de los sindicatos y del Ministerio de Transporte. Hay una huelga convocada para el lunes, el martes y el miércoles. Hay una huelga convocada en toda la red ferroviaria. La situación de las cercanías, de los trenes de cercanías en Cataluña, no se ha arreglado. Y para este sábado estaba previsto que reabriese la línea afectada por el accidente de Adamuz, la línea que va desde Madrid, línea de alta velocidad, hasta el sur de España. No se ha reabierto la línea y, claro, la solución es coger el autobús. Ayer estuve en la estación de autobuses de Madrid y esto es lo que escuché.
Este es el sonido de la estación de Méndez Álvaro, la estación sur de autobuses de Madrid. Mucha gente está en este momento pendiente de los paneles donde anuncian en qué dársena está su autobús. Y entre los destinos pues está Andújar, Córdoba, San Fernando, Huelva, Sevilla. Destinos que, si estuviera funcionando la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, serían destinos que mucha gente haría utilizando la alta velocidad, pero esa línea de alta velocidad no está en marcha y muchos de los usuarios del tren habituales están en esta estación de autobuses. Dársena 17, 18, aquí es donde están subiendo los viajeros hacia Córdoba, hacia Sevilla. Hola, buenos días. ¿Usted utiliza normalmente el tren? ¿Hay alguien que utilice el tren normalmente?
Sí. Yo tenía un billete para el AVE y ¿sí? se cancelaron.
Buen viaje.
Gracias, muchas gracias.
Dársena 20. Hola.
Buenas.
¿Vas a Huelva?
Voy a Huelva.
¿Normalmente utilizabas el AVE?
No, el Alvia.
El Alvia.
El del accidente.
El del accidente.
Exactamente, el que salía a las 6 de la tarde y llegaba a las 10, igual.
¿Todas las semanas?
Todos los viernes.
O sea que te ha cambiado la vida bastante.
Mucho, claro que sí.
¿Ahora cuánto tardas más?
Más, antes eran 4 horas, ahora tardo 8 o 9, depende de cómo esté la circulación o las paradas que hagan.
Cuando puedas subirte al tren, ¿vas a volver a utilizarlo?
Por necesidad, claro que sí.
No tienes miedo.
No.
¿Te coges de hombros?
Me cojo de hombros. No.
Tienes miedo, pero ¿qué se le va a hacer, no?
Miedo no diría. ¿Sabes? Sabemos que hay otras opciones, pero prefiero el tren.
Gracias. Germán, ¿usted es usuario habitual del autobús o normalmente...?
No, es que por lo que está pasando, aparte de lo de Córdoba, en Zafra también está cortado y es la única manera de poder circular hasta...
¿Usted va a Córdoba?
Voy a Cádiz.
¿A Cádiz?
Sí.
¿Directamente con este autobús? Sí. ¿Y usted viajaba habitualmente todas las semanas?
No, es un viaje excepcional.
Hablamos con el conductor revisor. ¿Ha habido mucho cambio desde lo del accidente de Adamuz? ¿Tiene usted mucho más trabajo?
Mucho no, muchísimo más. Sí. Se ha triplicado casi el trabajo.
Sí, ¿pero hace usted más viajes o...?
No, los mismos. No, hacemos los mismos.
Pero van hasta arriba los otros.
O sea, que han metido refuerzos y hay más autobuses, pero nosotros hacemos los mismos viajes. No podemos hacer más por las horas de conducción.
¿En la carretera se nota más tráfico?
Más tráfico y peor. No, ya no hay baches, hay socavones.
¿En la carretera? ¿Me está hablando?
Sí, sí, le estoy hablando de la carretera. Si las vías estaban mal, las carreteras son increíbles ya, lo que están abandonadas.
Eugenia, ¿usted normalmente usaba la línea de alta velocidad?
Sí, siempre.
¿Todos los viernes?
Todos los viernes y los lunes para Madrid.
Ah, o sea que pasaba el fin de semana en Córdoba.
En Sevilla.
Sevilla.
Sí.
Y desde lo de Adamuz le ha cambiado usted la vida, ¿no?
Claro que me ha cambiado.
Porque usted trabaja aquí y vive...
Trabajo en Madrid y vivo en Sevilla.
Hola. Bueno, hola, buenos días. Buenas. ¿Usted usaba normalmente el tren?
Siempre.
¿Todos los viernes?
No, todos los viernes no. Yo cuando lo necesito, voy a algún sitio, voy en el tren. Claro. A Madrid, en el tren.
¿Siempre?
Sí.
¿Y ahora?
Tampoco nos fiamos mucho, porque ¿quién se monta en un tren sin saber si han revisado las vías o no?
¿Ahora tiene usted miedo?
Sí, sí. La verdad que...
Bueno, ¿a dónde van?
Yo a Jerez de la Frontera.
Jerez de la Frontera es un viaje de 6 horitas o 7, ¿no?
A las 11:30, a las 10:30 llegamos.
Muy bien, gracias. Buen viaje, ¿eh?
Gracias.
Loli está atendiendo la cabina de información que hay en la estación. Loli, buenos días.
Buenos días.
Ha cambiado mucho la cosa desde que...
Ha subido bastante.
¿Mucho público?
Sí, sí. Antes salían 5 autobuses en total entre Granada, Málaga, Algeciras, Sevilla. Ahora sale cerca de 10.
Y supongo que como es gente que no usa habitualmente el autobús, algunos estarán un poquito perdidos.
Sí, aquí vienen muchas preguntas.
¿Cuántos autobuses hay más?
Secorbus y Socibus, que son los que van a Córdoba y Sevilla. Antes salían 2 a las 3.
Sí.
Y hoy, por ejemplo, salen 5.
5 a las 3. Con el mismo destino, fíjate. Bueno, que acabe pronto esto. Gracias.
Pero, gracias.
Hola, estamos haciendo un reportaje sobre cómo ha cambiado la estación desde lo de Adamuz. Esta es una de las líneas con más autobuses al sur, Sevilla, Huelva. ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Hay mucho más autobuses?
Yo estoy muy cansada.
¿Por qué está muy cansada?
De trabajo. Es que es un 500% de trabajo más.
Es una cifra...
De 4 autobuses que salen diarios, están saliendo hasta 40.
¿De 4 a 40?
Depende de los días.
¿Pero salen más autobuses los viernes y los...?
Eso sí, siempre.
¿Siempre?
Siempre sale alguno más. Pero vamos, que de antes a lo mejor salir los viernes 7 autobuses, ahora hoy ya han salido 33.
33 autobuses. Claro. ¿A Huelva o a Sevilla?
No, todas las líneas de Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba.
¿Y dónde ha sacado la empresa tantos autobuses?
Pues son o del grupo de empresas que tiene o alquilados.
La gente que normalmente coge el tren está muy despistada, viene a la estación muy despistada, ¿o
sí?
No.
Sí. Porque no han cogido autobús en su vida.
¿Y qué te dicen? ¿Qué te preguntan?
Nada, normalmente donde están las dársenas y que no saben dónde coger los autobuses ni cómo se cogen ni nada. Pero bueno.
Pero porque el ticket no se puede sacar por internet.
Sí, claro.
Sí, se puede sacar por internet.
Es igual. Los autobuses es igual que los trenes. Es lo único que no han venido aquí nunca.
Bueno, gracias, ¿eh? Pues ahí está el dato. Hasta 33 autobuses con destino a Huelva y a Sevilla. Y el lunes, el martes y el miércoles, huelga de trenes. Habrá que usar más el autobús. ...6:51 en Canarias. Amanece en Andalucía y hay que estar muy pendientes del cielo, hay que estar muy pendientes de las lluvias, porque después del paso de la borrasca Leonardo llega otra borrasca. Hay alertas por lluvias, vientos, tormentas. Hay 11.000 personas que han dormido fuera de sus casas. Los puntos críticos este sábado van a ser sobre todo Grazalema, donde sigue lloviendo, donde hay temor de que se produzcan hundimientos. Grazalema tiene a todos sus vecinos evacuados. Hay que estar pendientes también de Ubrique, de Huerto Tájar, de Jerez de la Frontera, de Córdoba, donde el nivel del río ha subido mucho. Más de 11.000 personas, como digo, desalojadas. Vamos a repasar cuál es la situación. Última hora, David Casado, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. La mayor parte de estos evacuados se centraliza en Cádiz. 8.000 son de municipios gaditanos, como bien has comentado algunos. Es el caso de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María o Ubrique. La peor parte se la ha llevado Grazalema, donde han caído más de 750 litros por metro cuadrado en poco más de 24 horas. El pueblo ha amanecido este sábado de nuevo vacío. Sus casi 2.000 habitantes siguen evacuados por segunda noche para evitar una posible desgracia ante la saturación que está viviendo el terreno. Carlos García es el alcalde del municipio.
Un plazo, hemos coincidido en que al menos una semana vamos a tener que estar fuera de nuestras casas.
La preocupación también se extiende a Benajoán, en Málaga, o en Huétor Tajar, en Granada, donde cuatro jóvenes han tenido que ser rescatados tras saltarse las medidas de contención. Desde la Junta, como bien nos viene recordando Fernando, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vuelto a repetir que se tiene que extremar la precaución.
Prudencia, esto no ha acabado, no caigamos en la sensación de que ya ha pasado, de que ya no hay peligro, porque no es real.
Gracias, David.
Fernando.
Jerez de la Frontera, la alcaldesa de Jerez de la Frontera ha avisado de que el agua va a salir por las alcantarillas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que la tierra ya no tiene capacidad de absorber más, los acuíferos están llenos, y cuando los acuíferos están llenos, pues empiezan a echar agua. Como decíamos, uno de los puntos más conflictivos en este momento, más conflictivos son los puntos más críticos, uno de los puntos más críticos es Córdoba capital. Las imágenes son muy llamativas. El agua está muy cerca de el puente romano, de la parte superior del puente romano. Los ojos del puente están en buena medida tapados, porque la altura del cauce, la altura del agua dentro del cauce roza ya los 6 metros. Su alcalde ha dicho que el agua va a seguir subiendo, José María Bellido.
Que lo peor está por venir, que mañana viene lluvia, que viene esa borrasca Marta, que el margen de la cuenca es escaso,
que tiene que seguir habiendo desembalse, que el terreno ya todo el agua lo echa hacia arroyos y de arroyos a río, y que habrá una segunda ola, un segundo pico de crecida del río, que será superior a este.
Marta López, geóloga especialista en riesgos naturales del CSIC, explica y advierte de los posibles socavones a partir de ahora en alguna de las zonas inundadas.
Todavía hay que hacer análisis y estudios de a ver cuánta agua ha caído, se ha infiltrado, en el que tiene varias entradas, ya tenía una porosidad previa, esa porosidad antes de que empezase a llover, pues a lo mejor había ya un tanto por ciento de poros que ya estaban llenos de agua.
Esta es la explicación de que el agua salga por los enchufes en Grazalema, como hemos visto, de que el agua salga por las alcantarillas. Se ha confirmado una víctima mortal, se ha confirmado que el cuerpo encontrado en Málaga es el de la mujer que cayó al río Turbilla. Es una jornada complicada, con posibles desalojos. Hay que estar muy pendiente de las alertas. Donde la cosa mejora algo es en Talavera de la Reina. 800 vecinos allí han podido regresar a sus casas, pero desde la Junta de Extremadura hacen un llamamiento a que no se confíen los vecinos. José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina, advierte también de que estamos ante horas claves.
El gobierno ha pasado porque nosotros seguimos teniendo una situación muy complicada, la situación es muy complicada en Talavera y lo que se nos viene encima, pues todavía mucha lluvia.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Una selección de productos de las marcas Coachell, Woman El Corte Inglés, Kids El Corte Inglés y Joan Mr. Joe con un 70% de descuento. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza kebab. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy